No es la primera vez que venimos a la Amazonía en este podcast. Un lugar maravilloso, sin duda. Es la selva más grande del mundo y tiene una extensión de 7 millones de kilómetros cuadrados. Se distribuye en 9 estados de Sudamérica. A la Amazonía se la llama a menudo el pulmón del mundo y, si todo fuera bien, deberíamos estar escuchando el sonido de la lluvia que cae plácidamente sobre la selva. O disfrutando con las risas de los monos. Pero, desgraciadamente, en la parte de la Amazonía en la que estamos hoy, en Sarayacu, a menudo han predominado sonidos totalmente distintos. Hoy os traemos el testimonio de una mujer de Sarayacu, hablando en un idioma que no es el suyo.
El idioma que estoy hablando en este momento aprendí a los 18 años en adelante. Entonces, pocas mujeres entendíamos el lenguaje de la organización, el lenguaje de la defensa, en el español.
Dicen que sí y no suelen ser las primeras palabras que se aprenden en una lengua. Sí y no. Sin embargo, la mayoría de las veces, la segunda es la más difícil de pronunciar.
Unas pocas mujeres hemos dicho no. Aquí las mujeres vamos a enfrentar.
¿Y por qué?
Les vamos a topar a la señora.
Y ahora nuestra posición ante el ministro del gobierno, ante los ministerios que son responsables de esto, hemos estado planteando diplomáticamente que no vamos a permitir el ingreso de petrolera en el territorio sarayaco.
La lucha fue muy duro, muy duro. Sacrificado, a veces no me gustaría recordarme.
Pero hay que recordar y contar lo sucedido y difundirlo, porque si una no lo cuenta, lo contarán otros, a su manera. Con este podcast queremos ofrecer desde Medicus Mundi un micrófono a quienes no tienen voz. Nuestra intención es dar testimonio de todas las mujeres activistas que se han atrevido a abrir la boca y decir no ante los excesos de la industria extractiva en muchos rincones del mundo. ¿Vienes con nosotras? Soy Aicea Bernas y esto es Defensoras Ecofeministas, un podcast de Medicus Mundi. Episodio 4. Sarayacu. Sarayacu se encuentra en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Pastaza, junto al río Bobonaza. Está formado por 7 centros comunitarios, en un territorio de aproximadamente 135.000 hectáreas. El 95% del territorio de Sarayacu es un bosque primario con una gran biodiversidad. De allí proviene nuestra protagonista, Hilda.
Bueno, mi nombre es Hilda Santi. Tengo 59 años, vivo en el pueblo originario quichua de Sarayacu, en una comunidad que se llama Sarayaquillo, 45 minutos de Centro Plaza al fondo.
Desde hace 2 décadas, Sarayacu y su lucha han adquirido eco mundial, pero para este pueblo de origen quichua, lo mismo que para muchos pueblos de América, la lucha comenzó mucho antes.
La lucha y la resistencia no es solamente cuando en el 2002 que nos pasó, sino ha venido desde mucho antes, cuando empezaron el ingreso de la religión católica a nuestro pueblo, llegaron con otros mensajes a la gente, querían prohibir lo que es nuestra cultura, el conocimiento, el yacha, la sabiduría que tenían nuestros ancestros.
Ese proceso de colonización puede que tú, oyente, lo hayas leído en los libros de texto. Pero para Hilda es muy cercano. Lo ha visto llegar hasta su puerta.
Mi madre, mi finada madre, nos contaba siempre que en la ciudad del Puy existían, era pueblos indígenas, donde es parque central del Puyo, en la ciudad del Puyo, vivían pura indígenas. Entonces, al ingreso de la colonización, ingreso de carretera, ahorita usted ya conoce cómo es el Puyo. Hace unos 80 años creo que Puyo no tenía casi nada, solamente un simple carretera. Entonces mira, después se hizo una ciudad, vino la colonización, vino el drogadismo, entró el alcoholismo, entró la prostitución.
Pero la cosa no acaba ahí, claro. Sobre todo si el territorio cuenta con numerosas riquezas naturales.
Entonces, en ese medio entró la empresa ya.
ILA se refiere a la empresa argentina Compañía General de Combustibles, que pretendía explotar el bloque petrolero 23 en territorio de Sarayacu.
El gobierno mismo permitió el ingreso de las empresas petroleras a diferentes territorios, no solamente a Sarayacu, sino que otros pueblos eran muy frágiles, aceptaron el ofrecimiento de las empresas, empezando desde el Aguagrio, allá ya más de ahorita como 50, 60 años de explotación petroleras. Nadie se ha reclamado, la gente está muriendo de muchas enfermedades desconocidas para pueblos indígenas. Entonces, Sarayacu hemos dicho no.
Lo hemos adelantado al principio. Sarayacu es conocido porque aprendieron a decir no. Y las que empezaron a decirlo fueron precisamente las mujeres.
Aquí las mujeres hemos enfrentado más. Cuando Ricardo Nicolás llegó a ofrecer a la empresa aquí con un pago de $60,000 anual, entonces habían hombres que decían, sí, está bien, está muy bien. En cambio, yo como conocí cuando estuve en Lopil, conocí coca, la aguagrio, qué efecto dejó las empresas. Entonces, unos pocas mujeres hemos dicho no. Aquí las mujeres vamos a enfrentar. Aquí nosotros somos dueños de este territorio porque somos madre que estamos sacando hijos. Por lo tanto, aquí nos va a respetar, hemos dicho a un grupo de mujeres. Así poquito a poquito fuimos agrupando más mujeres, aún así, pero hubo grandes divisiones aquí en Sarayacu. Unos querían, otros decíamos no.
ILA ha estado muy implicada en su comunidad desde joven. Fue la primera mujer líder de la Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza. En 2002, en la época del conflicto con las empresas petroleras, ILA era vicepresidenta, un puesto de mucha responsabilidad.
En la vicepresidencia no dormía de noche completa. Levantaba 3 de la mañana, tuve que caminar a diferentes como las 7 comunidades que tenemos aquí, a tomar guayusa, a conversar con las compañeras, con los compañeros, con los jóvenes.
Y es que en Sarayacu tienen su propio sistema de gobierno, que es muy participativo.
Tenemos nuestro propio gobierno indígena que tenemos en las comunidades, las autoridades tradicionales que tienen su bastón de mando. Entonces, ellos son el que tiene el bastón de mando. Estamos bajo poder de cada uno de ellos, de las 7 comunidades. Tenemos una autoridad. Nuestras autoridades, cuando hay minga, nos convocan, cuando hay reuniones, nos convocan, cuando hay alguna emergencia, inmediatamente nos convocamos. Aquí fuera, nadie se puede tomar decisión fuera de la organización. Nuestra máxima autoridad es la asamblea para cualquier toma de decisión. Para cualquier cosa es la asamblea y más el consejo de gobierno, que se reúnen cada 15 días.
Y la Asamblea, en 2002, decidió plantarse ante la explotación petrolera.
En pie de lucha vivíamos como más de 6 meses, pero aún así con militares, con policías, logró entrar ya en territorio. Secuestraron a 4 jóvenes, fueron muy maltratados por la gente de la empresa. Militares, policías dieron cogiendo, entregaron a estos 4 jóvenes en manos de las empresas. Entonces, muchas madres lloraron porque por primera vez enfrentar en la selva, que nadie sabía, no estamos tan preparados para enfrentar en la selva como los militares. El coraje de nosotros también, no rendimos para nada ante el gobierno, hemos estado y así fue la lucha. La lucha fue muy duro, muy duro, sacrificado. A veces no me gustaría recordarme, para que los jóvenes, mis nietos, sepan la historia, cómo fue la lucha. A veces me siento a contar a ellas bajo mis llantos, porque era demasiado terrible en la selva, estar en la lluvia con hambre era terrible.
No solo lucharon en la selva, sino también en los tribunales. Primero en Ecuador y después a nivel internacional.
Empezamos con el juicio, levantando un juicio ante el Estado aquí. Casi no tomaron en cuenta lo que nosotros proponíamos aquí dentro del Ecuador. Entonces, muchos amigos que vinieron de diferentes lugares nos han sugerido cómo debemos seguir para poder ganar el juicio. Eran muchos asesoramientos que habíamos recibido desde Estados Unidos, un indígena afro que llevaba una organización Indian Law. Era lo que nos sugería bastante para que nosotros siguiéramos organizando. Hemos logrado pedir una audiencia a nivel internacional en CDH, como en la Comisión Interamericana. Entonces yo llevé el primer caso para allá, tuve mi primer viaje a Washington. Allá fuimos a denunciar, llevando la voz de esta comunidad, llevando voces de los jóvenes, de las mujeres.
El pueblo de Sarayacu realizó varias reclamaciones contra la petrolera argentina por las actividades del bloque petrolero 23. En esas reclamaciones los acusaba de intentar comprar conciencias, de querer enemistar a los pueblos quichua de la zona y de colocar un explosivo llamado pentolita sin consultar a los pueblos nativos. Y contra todo pronóstico, en esa ocasión David venció a Goliat.
Radio Mundo Real FM. El asesor jurídico de la presidencia de Ecuador, Alexis Mera, anunció que el Estado ecuatoriano acatará una sentencia en su contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID por su sigla, y pagará una indemnización de $1.390.000 al pueblo indígena quichua de Sarayacu por haber impuesto la actividad petrolera en sus territorios sin siquiera haberlo consultado.
El 27 de junio de 2012, el Tribunal Internacional falló a favor del pueblo de Sarayacu, obligando al Estado ecuatoriano a reconocer su culpabilidad y a pedir perdón públicamente. También obligó al gobierno a retirar la pentolita instalada en la selva y a adoptar mecanismos de consulta previa para futuros casos.
Reciban entonces las disculpas públicas en nombre del Estado ecuatoriano por todos los atropellos que sufrió el pueblo sarayacu, los más graves atropellos sufridos en gobiernos anteriores, pero en nombre del Estado ecuatoriano ofrecemos nuevamente las disculpas públicas.
Pero el pueblo de Sarayacu no se quedó quieto. Desde que obtuvo aquella histórica sentencia en la Corte Internacional, ha sido pionera mundial en la lucha por los territorios, la autodeterminación y los derechos de los pueblos originarios. En 2015, la localidad de Sarayacu dio un paso más y presentó en la Cumbre Internacional de París Causac Sacha, una propuesta original para combatir el cambio climático.
On Tuesday, as the sun rose in Paris, a delegation of indigenous people from Sarayacu in the Ecuadorian Amazon set out in a handmade wooden canoe along the Viet Canal. The Quechua people of Sarayacu have been fighting oil exploitation on their lands for many years. In 2012, they won a case at the Inter-American Court of Human Rights against the Ecuadorian government for letting Argentine oil company explore for oil on their land. This is the peace.
En Quechua, Causac Sacha significa selva viviente. Esta declaración propone el reconocimiento legal de los derechos territoriales y de la reivindicación de la Madre Tierra, declarando el territorio de Sarayacu zona libre de explotación de petróleo, minería e industrias forestales. Esta propuesta nace con vocación universal, dirigida a otros pueblos oprimidos con problemas similares. Y es que, a pesar de representar solo el 5% de la población mundial, los territorios de los pueblos originarios, que durante miles de años han protegido mediante prácticas sostenibles, conservan el 80% de la biodiversidad del planeta. En ella se pueden encontrar muchos de los recursos necesarios en la vida diaria.
La selva para nosotros es gran mercado. En la selva tenemos mercado. En la selva tenemos grandes farmacias que no tiene costo para nosotros. Solamente recogemos y así. Antiguo, mi mamá no conocía el hospital, no conocía el médico, pero nos criaron sanos, sin enfermedades, porque ella conocía la medicina ancestral.
La Pachamama, la Madre Tierra, les ofrece todo eso.
Yo diría el 50%, ¿no? Que nos brinda la Pachamama, y otro 50% nos traemos de afuera, del mercado de afuera. Por ejemplo, lo que nosotros no podemos tener son sal, jabón, todos esos materiales fabricados. Entonces, tenemos que salir a la ciudad para encontrar. De allá traemos acá. Y de ahí la otra parte nos da la Pachamama, nuestro territorio. Tenemos la caza, la pesca, las chacras. Dentro de las chacras hay cientos, decenas de productos. Entonces, todavía estamos manteniendo en eso, ¿no? O sea, la minga familiar es para ayudarnos entre unos a otro el trabajo.
Además de la Madre Tierra, a Sarayaku no le vendría mal un gobierno de Ecuador responsable, pero los tienen abandonados. Sin embargo, están acostumbrados a gestionar sus necesidades de modo autónomo.
Aunque siendo una comunidad muy pequeña, una organización muy pequeña, en la administración económica hemos demostrado la responsabilidad. Si algún monto, algún rubro llega acá, acuerdo al objetivo del proyecto, vamos destinando. Y la gente, el pueblo es la que evalúa si en verdad están cumpliendo en estos objetivos que tiene un proyecto. Entonces, viendo eso, los que financian, los que nos dan eso, han llegado a tener una confianza en el pueblo. Y por eso hemos logrado tener algunos proyectos, por ejemplo, delimitación territorial. Nos han dado para piscicultura, avicultura, pero proyectos cortos. Por ejemplo, recién hemos logrado un premio de $340,000. Entonces, hemos distribuido por comunidad. Por ejemplo, en mi sector están haciendo baterías sanitarias que nunca habíamos tenido. Y otros habían propuesto panel solar. Entonces, mira, o sea que equitativamente queremos cubrir a todos, toda la familia de Sarayaku, para que no haya resentimiento. Sarayaku es muy diferente porque nosotros somos las fiscalizadoras de cualquier proyecto que puede estar llegando acá. La comunidad fiscaliza. Aunque escuchan, aunque no saben matemáticamente, no saben, pero escuchan, proponen o sus opiniones dan. Eso es lo que es Sarayaku.
Sí, eso es Sarayaku. Una comunidad que intenta vivir en equilibrio con el entorno y con sus habitantes. Sin embargo, son muchos los riesgos que pueden hacer temblar este equilibrio.
Hoy hay un mensaje de que por bloque 28, igual la empresa está intentando ingresar. Ahí creo que va a ser otra lucha más, otra resistencia más para el pueblo de Sarayaku. Hay dos grupos de nacionalidad Zapara. Entonces hay un grupo que aceptaron el venta de servicio ambiental. Entonces ese grupo aceptaron, y eso está cerca donde que limita el territorio Sarayaku. Entonces eso, si en caso de que ingresa allá, si en caso de los gobiernos que vienen permite el ingreso de la empresa, sí nos va a afectar a nuestro territorio, más en los lugares sagrados que nosotros tenemos reservado. Allá nos va a afectar. Entonces ahorita Sarayaku estamos rodeados de todas amenazas, carreteras, empresas, estamos en el centro, en el medio de donde que nos están rodeando. Entonces eso es gran preocupación para nosotros y para la juventud que también está en resistencia.
Una lucha en la que, estando en la selva amazónica, la tecnología también tiene cada vez más relevancia, para bien y para mal. Para bien, porque facilita la comunicación interna en Sarayaku.
Ahorita lo que tenemos la facilidad es la radio de comunicación. Nuestras autoridades de bastón de mando tienen su Motorola. Con eso ya nos comunicamos inmediatamente cuando hay alguna emergencia, algún problema. Antes no teníamos, cuando estaba la compañía no teníamos eso, pero después logramos tener. Ahorita mira este medio del internet. Ahorita estoy fuera de Taija Sarutas, fuera de la oficina de Taija Sarutas estoy con este internet. La familia, los que tienen un poco posibilidad ya están consiguiendo en la casa para conectarnos con el mundo.
De todas maneras, Hila siente que la tecnología también les perjudica, sobre todo a los más jóvenes.
Bueno, con muchos consejos que me daba mi madre, eso me ha dado gran valor a mí. Y yo a veces me siento a meditar solita, miro hacia el futuro. Esta nueva tecnología llamada Internet casi nos está quitando mayor parte de ese valor. Yo hago cerámica, yo cocino en ollita de cerámica hecho de barro, pero la juventud ya no quieren hacer cerámicas. La juventud fácilmente no quieren hacer chakras. La juventud ya no quieren conocer todo lo que es ingrediente para buena cosecha, para buena siembra. Entonces, si nosotros no le inculcamos con mayor fuerza, puede estar perdiendo cuando nosotros ya no estamos aquí. Sí me siento llorar algún momento cuando veo que el mundo va cambiando. Aunque estamos ahí dando todo tipo de consejos, pero a la juventud está apoderando esta nueva tecnología.
A pesar de las preocupaciones, Hila es una persona abierta al mundo y aunque es consciente de los peligros que entraña la tecnología, también tiene muy claro que puede ser de gran ayuda en muchos ámbitos.
Siempre hemos necesitado que nos ayuda con las informaciones. Esa es la primera necesidad que yo siento es con las informaciones. Por ejemplo, si algo nos está pasando, el gobierno nos cierra todo lo que es de telecomunicación. Cierra, solamente queda la línea del gobierno abierto. Y Sarayaku, por este intermedio de internet, desde aquí, desde la selva, hemos mandado al mundo. Esto está pasando en Sarayaku. Hay esta amenaza. Ese es el primero, que es más fundamental, las informaciones. Si ustedes, con su apoyo, si algo está pasando en Sarayaku, con su apoyo informan al mundo, ya se friega el gobierno. De esa manera hemos bajado el moral del Estado, del gobierno. Él escondido quiere hacer, pero Sarayaku, por medio de otros amigos que tenemos al exterior, y siempre sale la información.
Nosotras, oyente, tenemos claro que lo que ocurre en Sarayaku no lo vamos a dejar escondido, sino que vamos a intentar difundirlo por todo el mundo, por ejemplo, a través de este podcast. Porque ser amigas y compañeras de lucha de activistas ecofeministas como Hila Santi nos da fuerzas para seguir trabajando.
Te voy a mandar un audio por WhatsApp ahora para que lo escuchen cuando puedan. Por hoy lo dejamos para no interrumpirte más tiempo.
Ya.
Vale.
No se preocupe.
Gracias por todo, Hila. Te mando un mensajito ahora. Un beso.
Ya.
Gracias.
Gracias, chao.
Chao, gracias.
La lucha de Sarayaku es un ejemplo que ha inspirado a mucha gente en todo el mundo. Nos enseña que a veces los pequeños pueden vencer a los grandes, que otro camino es posible. Si te ha gustado, en el próximo capítulo del podcast Defensoras Ecofeministas volveremos con otra historia. Defensoras Ecofeministas es un podcast producido por Ulu Media para Medicus Mundi Guipúzcoa y Medicus Mundi Araba, financiado con la ayuda de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. La grabación y el diseño sonoro se han realizado en los estudios Ulu de las Arte. Si te ha gustado, suscríbete y compártelo con tu comunidad. ¡Agur!
¡Ey! ¡Entzun hori! Ulu Media.